¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Corintios 3? Todo mundo hacemos que este año voy a leer mi Biblia más, voy a hacer ejercicio, voy a ponerme a dieta. Ahora sí, voy a hacer un estudio, voy a hacer estudio de sangre, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a viajar a Europa, voy a hacer algo interesante. Entonces, hacemos resoluciones, ¿no? Pero realmente todos los días hacemos eso. O sea, simplemente son propuestas, propósitos, decisiones que tomamos, como que reorientamos, ajustamos nuestro rumbo. Pero en esto parte que es importante es como en el marco ponernos a ver cómo Dios también ha hecho resoluciones. Y lo fundamental para nosotros, lo hemos repasado muchas veces lo hacemos en los domingos antes de Navidad, pero ver la propuesta de Dios y sus resoluciones desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero Inmolado, que Dios nos escogió en Cristo para estar en Cristo, para ser aceptos en el amado antes de la fundación del mundo. Entonces es una resolución basada en Él, no en nosotros. Y nosotros típicamente hacemos resoluciones basadas en nosotros. Lo que creemos que es necesario y lo que es posible lograr, ¿no? Entonces, pero Dios entonces decidió eso y hizo una promesa para demostrar su resolución. Dice que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en su cabeza, quien la herirá en su calcañar. Dice que una mujer va a ser el conducto para que el Redentor llegue a la humanidad como humano, que va a ser de la tribu de Judá, que va a ser del linaje de David, que va a nacer en Belén. O sea, va diciendo esto para que vean cuando suceda la resolución que él hizo, está caminando. O sea, sí lo está haciendo. Entonces todos estamos trayendo al año nuevo los kilos que dijimos hace un año que íbamos a quitar. Pero te quieren mucho y no te sueltan. Entonces, pero es importante ver eso, que Dios ha traído milenios su resolución y está caminando con eso y está dando muestras en la historia para que veamos, ahí va la cosa, su resolución queda vigente y está andando. Entonces, ¿qué es eso para nosotros? Pues Jesús dijo que vamos a ir a Jerusalén, dice a sus discípulos y lo dijo muchas veces. Vamos a Jerusalén, me van a entregar en manos de los gentiles, de los romanos, me van a torturar, voy a morir y al tercer día resucitaré. Ahora, ellos no hicieron caso a las primeras resoluciones que Dios había dicho en el pasado, como que no tomaron esto como algo que estoy llevando conmigo todos los días. Entonces, cuando lo arrestan, cuando lo condenan, cuando lo crucifican y muere, cuando resucita, como que no sabían dónde poner esas muestras de que Dios está cumpliendo y realizando sus resoluciones. Entonces, resucita al tercer día. Dice, rogaré a mi Padre, Juan capítulo 16. Entonces, Él está diciendo, antes de morir voy a rogar a mi Padre y Él los enviará otro Consolador como yo, el Espíritu de verdad, para que esté con ustedes siempre. Entonces, es parte de su resolución original desde antes de la fundación del mundo. Entonces, luego en el día de Pentecostés sucede. Y ellos ya empiezan a decir, esto es lo que Dios ya estaba diciendo. Y Pedro, de hecho, va más en el pasado en la Biblia y va al libro de Joel y dice, esto es lo escrito por el profeta Joel, que dijo así, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, Dios está haciendo lo que ya propuso hacer y lo que ya prometió hacer. Entonces, todo viene caminando así. Luego, a los 40 días de resucitar, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Pedro, cuando se junta a la multitud en el día de Pentecostés, dice, esto es lo que escribió el profeta Joel. Y Jesús, que ustedes crucificaron, ¿ok? O sea, no dijo, bueno, es que por equivocación. No, ustedes lo crucificaron fríamente. Entonces, ustedes lo crucificaron, él ha enviado esto que ustedes ven y oyen. La evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces Pedro ya empieza y los apóstoles y todos los discípulos empiezan a decir, todo lo que Dios ha dicho lo está haciendo. Entonces lo que falta por hacer podemos vivir sin duda de que lo haga. Porque todo lo que dijo hasta ahora lo ha hecho. Entonces aquí en 2 Corintios capítulo 3. Y vamos a ver solo cinco resoluciones de Dios acerca de nosotros, que es bueno saber. Y la idea es poder, ahora sí, como los discípulos de Jesús empezaron a hacer, llevar consigo mucho más conscientemente, más intencional, portar lo que Dios ha dicho que va a estar haciendo. Entonces, llevar eso consigo, entonces, porque empezaron a tener persecución, empezaron a perder cosas, perder gente, perder seguridad, amistades y demás. O sea, empezaron a sentir la presión y pudieron entonces traer esto consigo, decir, sí, pero tengo esto. Que Dios ha hecho una resolución, entonces está resuelto eso para él. Está ya... Está solucionado, está resolucionado, o sea, es súper confirmado. Entonces, Dios ya trae esto dicho y hecho. Simplemente a mí me falta ver que esté hecho, pero Dios lo trae dicho y hecho. Ok, entonces, 2 Corintios 3, y vamos al versículo 16. Te recomiendo mucho todo el capítulo 3. Simplemente para ver la diferencia a grandes rasgos, pero muy al grano, la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero llega a versículo 16 y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y muchos de nosotros estamos luego como que frustrados porque como que están mirando pero no ven. No, gente en tu vida, gente en mi vida, está mirando y no ve. Entonces, pero cuando se conviertan, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, el resultado de esa libertad, porque Dios envió su Espíritu a nosotros, hemos nacido del Espíritu, ha nacido de nuevo, entonces podemos ver y muchas cosas que estaban inertes en nuestra vida, virtualmente muertas, entonces empiezan a vivir también. Esperanza viva, un gozo que es de parte de Dios y paz que es la que Él da, no como el mundo la da. Entonces empezamos a vivir en cosas que existen, pero no eran nuestras. ¿Okay? Entonces, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, sin un velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y si vas a leer capítulo 3 de 2 Corintios, también lee capítulo 4, porque eso ya te toma de la mano en lo que es vivir como viendo las cosas que son eternas. Mirando las cosas que no se ven, que son eternas, en lugar de mirar las cosas que se ven, que son temporales. Entonces, mucho de lo que hoy nos está como poniendo inquietos, apachurrados, tristes, angustiados, son las cosas que se ven. Y necesitas ver, Dios está resuelto en esto. De transformarnos a su imagen, de gloria en gloria, en un proceso glorioso. Entonces, ahora cuando dice mirando a cara descubierta como en un espejo, el verbo mirando como en un espejo es una sola palabra en griego compuesta con prefijos y todo eso, así es el griego. Entonces, como nosotros también decimos requete, el griego tiene formas como requete bueno. ¿Ok? Entonces el griego tiene la forma como de ubicar algo y darle peso y énfasis y así. Pero cuando dice mirando como en un espejo, es la acción. Ellos no tenían vidrio los, así, pero un espejo entonces sería de plata o bronce, muy puro, muy limpio, entonces muy pulido. Entonces tú podías poner un espejo frente a ti y pegar tus pestañas postizas, por decirlo así. Podrías ver cómo estás, podrías apretar un grano. O sea, eso es tu espejo. Pero mirando como en un espejo, y si tienes un espejo de mano, si manejas un carro, lo haces todo el tiempo. Haces así en el espejo retrovisor, haces así. Porque cambiando tu ángulo de mirar la superficie del espejo, cambias el ángulo de reflejo. Entonces, como que ves todo el mundo que está dentro del espejo, ¿sí o no? Haces así, atropellas el gato, pero al menos. Ok, entonces haces todo así. Entonces, igual, con un espejo de mano, haces así. Así, y ves así si tu comb over ya tapó la calvicie o no. Entonces puedes, o sea, pero lo haces así. Ahora, si puedes simplemente en tu casa ver eso en un espejo de pared, eso hacía yo de niño, cuando tenía que estar haciendo otras cosas, pero bueno. Entonces párate junto al espejo y pon así, y ves así el ángulo como es lo más agudo. El ángulo que ves para adentro es el más, que es lo opuesto de agudo en ángulos. Yo nomás me quedé que es un ángulo, es uno que camina dormido. Okay. Entonces, haces así y puedes ver todo lo que está. Entonces, empiezas a ver todo el mundo dentro de un espejo. Ahora, la Biblia es lo opuesto. La Biblia nos voltea el mundo, que está muy volteado, y lo pone como es. Entonces nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Entonces Dios está resuelto en lo que va a estar haciendo. Pero hay algo entonces que yo puedo tomar un paso hacia eso y colocarme donde eso esté funcionando más. Entonces dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces si tú empiezas a acercarte a la gloria de Dios y mirar como en un espejo, que quiere decir así. Y el verbo, hay un verbo que es aido en griego, que es mirar, como la palabra ay, ojo, en inglés. O sea, aido es saber algo como si lo vieras. Entonces tenemos palabras que son como, por ejemplo, óptico y todo eso para ver. Pero hay una palabra que es teoreo, como algo teórico. Y nosotros siempre tenemos como la idea de que conocimiento teórico es inferior. Pero yo quiero que un piloto de avión gane mucho conocimiento teórico antes de llevarme a volar ya en pura realidad en su avión. Yo quiero que un cirujano tenga mucho conocimiento teórico antes que me opere, ¿ok? Entonces, conocimiento teórico es conocer por estar mirando cómo hace. Entonces, cuando aprendes a brincar la cuerda, entonces ves en el patio de receso y están haciendo eso, chile, mole, y así están haciendo todo y así. Entonces, ¿qué es? ¿O con quién te casarás? ¿O dónde va a ser la luna de miel? ¿En México? ¿En China? ¿A la vuelta de la esquina? Entonces, tienen todos los rituales. Entonces, pero tú estás viendo cómo otros están haciendo esto. O sea, tú estás viendo cómo ellos toman el ritmo de la cuerda y hasta su cuerpo, entonces ya están así. ¿Ok? Entonces, eso es teoreo, es ver cómo se hace. Y no siempre te sale bien. Luego entras y ¡zas! Y ahí nomás está atorado y ¡ajá, ja, ja, ja! Así. Entonces todos se ríen y sigues aprendiendo. Pero eso es teoreo. Entonces, es mirar para ver cómo es, sin meter mano. Simplemente mirar cómo es. Entonces, mirando como en un espejo la gloria del Señor, es eso, mirar cómo es. Y eso lo vemos en la conversación de Moisés con Dios en el monte Sinaí. Si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, no puedes ver mi rostro y vivir. La gloria de Dios, es tremendo eso, ¿ok? Entonces, así, es eso. Entonces, que Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola, que sabemos, no sabemos cómo hemos de ser nosotros, pero lo que nos interesa es saber cómo es Él. Y sabemos que cuando le vemos cómo Él es, seremos semejantes a Él. Este proceso de ser transformados de gloria en gloria será ya finalizado, perfeccionado, cuando le vemos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se perfecciona, se purifica, se santifica, así como Él es puro. Entonces es importante para nosotros ver. Entonces, entre más miro como en un espejo la gloria de Dios, más está sucediendo este proceso de ser transformados de gloria en gloria. Pero la resolución de Dios es transformarnos a su imagen. Eso es lo que Él quedó decidido antes de la fundación del mundo y ha hecho toda la provisión. Un redentor, un pacto, un sacrificio, una gloriosa resurrección para que veamos Él está en serio, para que veamos así un consolador que nos guíe en la verdad, que nos redarguya, que nos consuele, el Espíritu Santo. Entonces vemos, Dios está en serio con eso, lo toma muy en serio. Entonces yo empiezo a decir, bueno, yo quiero saber, yo quiero ver aunque sea así, al revés. Y, o sea, y luego alguien entra y estás así con el cachete contra el espejo, así tratando. ¿Qué haces? Estoy mirando al mundo al revés. O sea, pero si tú estás acercándote para contemplar la gloria de Dios, van a saber qué está pasando porque estás siendo transformado de gloria en gloria. Algo es revelado en ti. ¿Ok? Entonces, resolución número uno. Ahora vamos a Primera de Pedro, por favor. Más adelante en tu Biblia, Primera Epístola de Pedro, después de Hebreos, después de Santiago. Primera de Pedro, capítulo 1. Entonces, en ese proceso de transformación, de gloria en gloria, a la misma imagen por el Espíritu de Dios, parte del proceso incluye aflicción, dolor, pérdida, presión, incertidumbres y demás cosas. Entonces, empieza hablando aquí Pedro de que Dios nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Y tenemos una herencia guardada en los cielos, donde no puede marchitar, donde no pierde su valor, donde no pierde su brillo. Y eso es la resurrección de Jesucristo, es la muestra de lo que Dios puede hacer. Ok, entonces dice versículo 6, que somos guardados por el poder de Dios, y luego dice versículo 6, en lo cual vosotros, en el poder de Dios, y en el tiempo postrero, nos alegramos. Ahora, entre gozo y alegría, gozo, es más solemne, puedes estar lleno de gozo, estar muy quieto, muy tranquilo, pero lleno de gozo. Alegría tiene el efecto de que nos pone así, o sea, más inquietos. Entonces nos alegramos, dice, en lo cual, y podemos decir, bueno, es en el poder de Dios, o es en el tiempo postrero. Lo más probable es que nos alegramos en el tiempo postrero, porque es lo más cercano a la siguiente frase, que es en lo cual vosotros os alegráis. Ahora, pero cuando leemos en el Nuevo Testamento acerca del tiempo postrero, Pablo le advierte a Timoteo, en el tiempo postrero serán tiempos difíciles. Hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, infieles, traicioneros, etcétera, ¿no? Entonces, que tendrán la piedad como fuente de ganancia, que tendrán la forma de piedad, pero sin el poder, negando el poder, es más, o sea, pensando que puedo tener esto y ser así sin poder de Dios. Ok, entonces, todo eso así, entonces, dice, en lo cual Pero los tiempos postreros, ¿te acuerdas en primero? Cuando Pedro dice esto, lo escrito por el profeta Joel, que dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, los postreros días comenzaron en el día de Pentecostés hace 2000 años. O sea, entonces todo lo que vemos de historia de la iglesia, con controversias, persecución, triunfos, derrotas, todo eso son los tiempos postreros. Y todas las advertencias, cuidado con esto, cuidado con otro, así. Entonces empezamos a decir, pues eso ha sido siempre el aviso y la advertencia y las promesas de Dios para los tiempos postreros, en lo cual nosotros nos alegramos. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso es el aunque. Estamos con alegría en el tiempo postrero, viendo cómo Dios ha hecho una y otra y otra y otra y otra cosa más que Él promete para los tiempos postreros, y tenemos que vivir en eso, y tiene sus peligros y tiene sus trampas y todo eso, pero Dios ha hecho provisión y promesa para tiempos difíciles, los cuales vivimos. Ok, entonces dice que es por un poco de tiempo y si es necesario. Y necesitamos hacer una pausa, decir, entonces, ¿qué estoy pasando? ¿O qué es por un poco de tiempo? Dices, ay, eso lleva 23 años. ¿O qué es un poco de tiempo? ¿Y si es necesario? Entonces, nosotros estamos como Job cuestionando, ¿esto es necesario? ¿En serio? Yo creo que nomás te fuiste y no te acordabas que dejaste los frijoles en la estufa prendida y todo eso. Entonces tú estás diciendo que es necesario quemar los frijoles. Nomás estás encubriendo tu negligencia. Entonces a veces estamos así con Dios. Realmente Dios, eso es negligencia, pero no quieres admitir que te falló. Entonces estás diciendo, no, eso decidí por ti en mi infinita sabiduría. Yo decidí quemar tus frijoles. Okay, entonces este es natural cuestionar. Job lo hace. Y Job era un hombre ejemplar, sin igual, piadoso, y él cuestionó a Dios. Okay, entonces cuando empiezas a cuestionar, puedes decir, okay, bueno, entonces ya estoy en el club de Job y con mucha razón. Pero tienes que seguir en el club de Job hasta ver el final de Job, como dice en Santiago, que Dios es bueno y Dios es fiel. Y eso es lo duro. Entonces, por un poco de tiempo, que luego se nos hace más tiempo de lo necesario, y si es necesario, que se nos hace menos necesario que Dios lo cree, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y nos dice un para qué. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y si traes un anillo, aretes o algo así que es de 24 quilates y es oro, ¿por qué vale más? Porque el volumen y peso es más oro que otro metal, por eso 24 quilates. Si usas plata, va a decir, ves adentro y va a decir 925, que es plata ley. O sea, más del 92% de volumen y peso de este anillo es plata pura. Lo demás es otro metal, que le da, por decir, más rigidez, es menos blandito, se raya menos y todo eso. Entonces, podemos, ok, mi fe es más preciosa que el oro, y aún el oro es refinado en el fuego. Por mucho que le pulas, que sea de 10 quilates, no va a tener el brillo, el fulgor que oro de 24 quilates. Simplemente no lo va a tener. Entonces, entre más refinado, más valor, más fulgor en su brillo, es el efecto que tiene cuando lo vemos bien purificado. Y todos queremos el efecto. Como cibernético, queremos como en modo virtual, que lo hagan así en computación, que inteligencia virtual nos haga así ver el fulgor, pero no lo puede hacer, el fulgor es artificial, es algo en una pantalla, son píxeles. Pero tenerlo en tu mano y es refinado, dices, ¿cuánto, a qué temperatura? ¿Y cuántas veces calentado? Quitar las impurezas, volver a fundirlo, calentarlo así hasta que las purezas floten y a quitar las impurezas. Y parte del oro se pierde, ¿eh? Parte, o sea, también a quitar las impurezas. Y queremos conservar todo el oro y Dios dice, sabes que yo tengo más. No te preocupes, va a quedar bien. Entonces, en el proceso empezamos a decir, ahora sí, te oreo, voy a ver cómo Dios hace las cosas. Y voy a aprender por mirar cómo lo hace, para que cuando ya estoy en eso, pueda yo ver que Dios está haciendo lo que yo ya aprendí de Él. Está revelando su gloria, está conformándome a su imagen, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él quiere que se vea bien, que se note que el trabajo, la paciencia, la fe y la fidelidad de Dios, que se vea esto, que se note el valor que tuvo todo el proceso. Y nosotros estamos, pues, aunque sea así nomás una tirita de papel y aluminio, y pues, total, ¿quién me va a ver? Ni te has fijado en este, que por manejar algo que creo que tiene un poco de cloro, como que ya perdió un poco de brillo y por dentro se ve un poco negro así. Es el carbón que se une fácilmente con la plata. Y dices, total, Jaime, es de plata, no te jactes. Por eso. Pero ni te fijas. Entonces tenemos la idea de que nadie se va a fijar. Y Dios dice, yo me fijo. Yo te conocí. Yo te puse nombre cuando estabas en el vientre. Yo veo y me importa. Y cuando puedo ya empezar a adoptar su punto de vista, va a llegar el momento que ese espejo en el cual yo estoy así pegadito, tratando de ver todo lo que en el mundo, en el espejo tiene y todo, va a haber un momento que ya puedo yo pasar el espejo y salgo de este mundo que está al revés al mundo que estoy viendo como es. ¿Okay? ¿A quién amáis? Cuando Él se ha manifestado, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿A quién, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Entonces hay un fin, por un poco de tiempo si es necesario. Entonces, cuando Él se ha manifestado, lo veré como Él es, seré como Él. Mientras estoy esperando, entonces eso me purifica así como Él es puro. Es un proceso de gloria en gloria, si te das cuenta. Ahora, 2025 puede ser un año glorioso, ¿crees?
¡Amén! ¡Amén!
No, cállate la boca. Puede ser glorioso el 2025. Ahora, ¿puede ser complicado? ¿Puede ser difícil? ¿Puede ser costoso en muchas formas? Sí. ¿Pero puede ser glorioso? Sí. Porque, y si puedes decir eso, es porque ya has contemplado, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces somos transformados. Y a veces esto sucediendo en ti, haciéndote cada vez más apto para ver lo que viene. Porque ¿cómo puedes ver el sol a mediodía? Te quema la retina, te lastima el lente, la córnea y todo eso. ¿Qué onda? O sea, te van a decir que no. Entonces, pero ¿cómo puedes mirar fijamente el sol a mediodía? Pero cuando Juan ve a Jesús en Apocalipsis, en su gloria, su rostro como el sol a mediodía. Entonces, ¿cómo vas a poder verle cara a cara si aún no tienes cara para verle? ¿Con qué cara le miramos? Entonces hay muchas cosas que se tienen que quedar atrás para poder ver y estar así y decir esto es delicia, esto es gloria, es un deleite, es el cumplimiento de toda mi paciencia y fe y esperanza y todo lo que he pasado ya se viene justificando el dolor, justificando pérdida, justificando paciencia y fe, y puesto los ojos en Jesús, entonces todo viene justificado y tenido por que valió la pena cuando lo veamos cara a cara. ¿Y qué cara tiene Jesús? ¿Y qué es esa gloria que Juan vio? Entonces, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, tenemos en esto sustento, en la aflicción. Ok, entonces, una resolución, transformarnos a su imagen. Otra resolución es darnos sustento en la aflicción, porque es parte de ese proceso. Ahora vamos, por favor, a Hebreos, capítulo 13. El primer año que estuve aquí en México, pues obviamente pasas por muchos trastornos culturales, soledad, como que volví a ser niño y volví a ser adolescente porque nadie me entiende. Entonces, adolescente, frustrado como niño porque nadie me toma en serio y se ríen cuando hablo, ¿no? Porque digo, para ellos, así nomás puros desvaríos. Entonces, Hebreos 13, en esto necesito, ok, pero hay un sustento en el proceso. Y ese versículo era muy importante para mí, empezó a ser muy importante para mí en esto. Y dice, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, y es esta parte. Y hay un coro pentecostés que aprendí. Dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Ok? No te desampararé ni te dejaré. Y algo, estaba sintiendo eso anoche, platicando con mi esposa, y dije, fíjate que ando como que entre, así, quiero cantar una de Vicente Fernández o algo así de puro desafío, que no me importa y así. Pero dije, siento que los primeros recuerdos que tuve de este niño muy pequeño empezó el abandono en mis papás y él se fue. Y así, y nunca dijo adiós, nunca dijo a mí, es mejor así, vas a estar bien, cuida a tu mamá, ayuda a tus hermanos. Okay, nunca me dijo nada. Como que yo era la anomalía para él, que otro más, ya no quiero esto. Y se fue. Entonces, por mi culpa, como quien dice, un niño luego como que se empieza a aplicar cosas que no son para él, pero lo empieza a aplicar, entonces por mi culpa. Y empecé a hacer como mi ley, mi primer mandamiento, no les hagas enojar porque se van. Porque cuando mi mamá se enojaba porque rompíamos cosas como niños, éramos ferales, la verdad. Entonces, o sea, y yo peor. Entonces, rompes una cosa, empieza a llorar mi mamá porque ¿con qué voy a reponer esto? Así un vidrio roto, así llorando. Yo no sabía por qué lloraba, pero era mi culpa. ¿Okay? Entonces, es importante ver eso. Como que se enoja y se va y boom, y se encierra en su cuarto para llorar a gusto. Porque yo asustado. Entonces, o sea, y vas acumulando eso, ¿no? Ya tenía yo como un catálogo de no les hagas enojar porque se van. Entonces, algo que pasa es, empiezas a decir la verdad como cristiano. Empiezas a decir la verdad y en amor con tus amigos. ¿Qué pasa? Se enojan y se van. Y azotan la puerta. Entonces empiezas a ver eso. Entonces dices, ay Jaime, y te quejas muy fácilmente de cualquier cosa. Ahora vas a ser pastor y vas a decir la verdad y vas a ayudar gente con su matrimonio que está en pedazos. ¿Y qué va a pasar? Se van. O sea, llega el momento que dices, es mi loción. O sea, bueno, o sea, cambio algo, ¿no? O sea, avísenme porque se van. No soportan. Pero todo esto a la vez, con toda la distorsión que me estaba haciendo, que Dios pudo enderezar, pero todo esto estaba produciendo un efecto bueno en mí. Y muchos de ustedes tienen ya callo y se han endurecido porque la vida así te enseñó. Endurécete para que por los golpes van a ver, para que los golpes no lastimen, no te duelan tanto. Entonces endurécete. Y qué bueno. Porque entonces aguantas Y así, y no te, o sea, te dobla, pero no te despedaza. Entonces aguantas, qué bueno, pero necesitas seguir caminando y necesitas mirar como en un espejo la gloria del Señor y ser transformado de gloria en gloria. Porque llegará el día que ya no me dará miedo ayudar a alguien. Ya no me dará miedo decirle la verdad, aunque le duela. En amor, decir. O sea, llegará el día que ya no voy a tener miedo. Perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ok? Llegará el día. Entonces piensa en tu caso. Porque eso no es como una reunión psicológica y cada quien así vomitar su tema. Pero piensa en eso. Todo lo que tú tienes que ya lo has hecho parte de ti, como la tortuga tiene su defensa. Pero mijito, no eres tortuga. ¿Estamos de acuerdo? No eres tortuga. Dice, sí, pero si yo quito eso, porque es parte de él. O sea, tenemos la idea por caricaturas que es como algo vacío y que él se esconde y que anda suelto. Entonces, boom, le sacan de ahí, anda como en chones o pijamas o algo fuera de su concha, pero su concha es parte de él. Tú y yo que tenemos. Jehová es mi escudo y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27. Tienes que empezar a apropiarte la palabra de Dios y sustituir ese que tú lo imaginas como escudo y sustituirlo por un escudo que es escudo. Porque sí necesitamos. Pero sustituir eso, quitar eso que no es escudo y realmente no te protege. Por eso sigues lastimado. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es mi terapia de hoy. Vamos a otro versículo. Dice, entonces, de manera que podemos decir confiadamente. ¿Ok? Parresía, confianza, decir lo que quieres. Y casi nadie tiene completa libertad de decir lo que piensa. Solo el borracho y el niño dicen lo que piensan. Los viejitos ya lo identificaron. Pero en la mayoría del tiempo no tenemos la completa libertad de decir lo que pensamos. ¿Por qué? Se enojan y se van. Se enojan y hacen esto. O sea, entonces estamos así. ¿Ok? Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y sí tenemos que apropiar eso. ¿Por qué? Porque tememos. Porque sí, la vida trae golpes, porque sí te arrastra por los cabellos. O sea, esto sucede. Entonces, pero tienes que sustituir lo que Dios da por lo que tú has fabricado, porque lo tuyo es chafa, la verdad. Ya está obsoleto. No funciona, no cumple lo que tú esperabas. Pero Jehová es mi escudo y mi salvación. Aunque un ejército acampe contra mí, o sea, necesitas empezar a vivir y pensar así. Y darse cuenta que no es mera poesía de un salmo, sino eso nació de la experiencia de alguien. ¿Ok? Y Dios lo inspiró para decirlo bien. ¿Ok? Entonces vamos adelante. Tenemos entonces la resolución que Dios nos transformará a su imagen. Y es un proceso. Y también tenemos otra resolución de darnos sustento y consolación en la aflicción, porque es parte de ese proceso. Y tenemos también ayuda y protección en el proceso. Entonces, son resoluciones de Dios. Ahora, vamos a Génesis 28 y vamos a ver algo que creo que podemos decir, no, pues esto es sí. O sea, ahí ya me dibujaste. Porque yo he sacado mucho provecho estudiando Génesis capítulo 28, estudiando la vida de Jacob, porque era un patán, la verdad, era un sinvergüenza, y era también un miedoso, quién sabe por qué tenía miedo, pero ya tenía enemigos, su hermano lo quiere matar, no está esperando que muera papá y lo mato. O sea, así de venganza, así de amargura, y todo eso, entonces huye a tierra de sus abuelos, por decir. Entonces, y duerme fuera de una ciudad que llegó a ser llamado Betel, él le puso nombre. Y entonces, versículo 13, Dios se le aparece y ve una escalera apoyada en la tierra, pero su extremo y tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por la escalera. Eso no es Stairway to Heaven, ¿ok? Eso es quién sabe qué marihuanadas de los compositores. Pero lo tomaron de ese versículo y dices, no. Entonces, así, él ve todo eso. ¿Te acuerdas cuando Natanael llega con Jesús y porque él le dice a Felipe, dice, de Nazaret saldrá algo bueno? Muy franco. Entonces llega Natanael y Jesús lo ve y dice, un verdadero israelita en cuya boca no hay engaño. O sea, dice lo que piensa con toda libertad. Y dice, ¿de dónde me conoces? Dale, Natanael, ¿qué hubo? Ah, así entonces, ¿de dónde me conoces? O sea, no lo niega. Y dice, te vi debajo de la higuera. Y Natanael se queda así. Oh. O sea, y no nos da más información, pero él se queda así. Este es el Mesías. Y dice, no te maravilles, porque más adelante verán ángeles del cielo subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesús. ¿Qué es lo que vio Jacob? Ángeles subiendo y bajando sobre la escalera. Entonces, cuando ves lo diabólico de voltear el sentido, de decir, Stairway to Heaven, porque Jesús es la escalera al cielo. Y la otra escalera no va al cielo, ¿ok? Tenlo por cierto. Dice, ay, qué nostálgico con tu rock and roll de los 70. Vienen duendes en la noche y te van a comer. Entonces, él está con eso y queda maravillado. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, versículo 13, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Pero nota, y no soy tu Dios, nomás dice Dios de Abraham tu padre, Dios de Isaac. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, reiterando la promesa a Abraham y la promesa a Isaac. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La misma promesa que Abraham. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y si subrayas tu Biblia, subraya esta frase al último. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ya vimos en Hebreos 13, no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿de qué sirve, no? Es como en Titanic, ¿no? Que ella está así, así no fue nada, estaba flotando en pedazos del barco. Hazme favor, el barco fue al fondo del mar. Pero bueno, es Hollywood y pues ¿en qué están flotando? Durabas 20 minutos en el agua, por mucho. Hubo un cristiano que estuvo en el barco, cuando se da cuenta, toma a su hija y otra niña que viajaba con ellos, los toma, los envuelve en cobijas, los entrega en la barca salvavidas y empieza a evangelizar a la gente. Luego se echa al mar antes que se va al barco. ¿Por qué no hacen películas de eso? Es mucho más emoción. Y anduvo nadando entre la gente, flotando, hablándoles el evangelio. Y el último dice, no estoy listo, no estoy listo. Y dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Entonces sigue nadando en agua que está helada. Y ya tus músculos, porque tu cerebro por el frío ya no responden. Va nadando, regresa. Y ese muchacho, el último así, y fue salvo por los que llegaron de rescate. Pero se fue salvo porque un cristiano en eso ya le ganó el frío y se hunde. Si vas a terminar tu vida, termina bien. O sea, ya hecha todos los cartuchos. ¿Ok? Entonces, viendo así, no sé por qué el Titanic. Ah, si estás, ok, pero está con Rose, entonces está ahí flotando y el muchacho, ella está así, con una joya que su marido después le compró, pero lo echó en el fondo del mar, porque al que realmente amé fue un vagabundo que me acosté una vez con él, no compartí una vida con él, nomás un ratito, pero ese ratito valió más que todo el amor y fidelidad de un marido que después tuve. Al menos sus hijos habrían querido quizás el dinero de vender la joya y no echarlo al fondo del mar. Pero es Hollywood. Entonces vamos a ser impulsivos, vamos a ser muy así, vamos a ser gachos, vamos a ser mal agradecidos porque eso es vivir. Y digo, eso es Hollywood, pero bueno. Entonces, estamos con eso y ahí están. ¿De qué le sirve a uno que Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, pero aquí estamos flotando en medio del mar? O sea, ¿qué onda? ¿Hubieras hecho que el barco no se hundiera para empezar? ¿Okay? Entonces, no te dejaré ni te desampararé, pero aquí Dios le dice a Jacob. Okay, estoy loco y son muchos desvaríos y todo así, pero si te das cuenta, si tenía un sentido esto. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te ha dicho. No es simplemente, pues todo está perdido, Jacob, aquí nos vamos a hundir, aquí vamos a morir. Pero yo contigo, pues Jacob diría, pues ¿y esto de qué sirve? Y Job decía, ¿de qué sirve que estás conmigo si me estás matando? Y entonces Santiago dice, pero ¿habéis visto el fin de Dios? Job no vio eso, nomás vio el momento, pero no vio el fin. Entonces Dios tenía un fin. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Pero hay mucho más que Jacob va a llegar a saber. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Y tu primer encuentro con Dios típicamente es, qué terrible. Te sientes descubierto. Te sientes que todo el mundo se voltea y te está mirando. Oh, pecador, arrepiéntete. Y tú estás así. Déjenme respirar tantito. Pero así, ¿por qué es eso? Estás confrontado por quién es Dios. Y da miedo. Y justamente, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces hizo un voto, versículo 20. Por eso se llamó el lugar Betel, casa de Dios. Hizo Jacob un voto diciendo, si fuere Dios conmigo, no dice si fueras tú conmigo. O sea, ¿qué onda? ¿Con quién estás hablando, no? Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, que va a durar 20 años, pero bueno. Entonces, si me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si me volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, Dios de Abraham, Dios de Isaac, todavía no es Dios de Jacob. Y Dios le hace una promesa. Ahora, la vida de Jacob no pinta para una vida agradable a Dios. No obstante, Dios le hace una promesa. ¿Por qué? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. La promesa de Dios y el pacto con el hombre está basada en lo que Dios puede hacer y lo que ha determinado hacer. Por eso es conveniente para nosotros saber algunas resoluciones de Dios. Lo que Él ha determinado ya hacer. Entonces no está basada en que yo sea apto, en que yo sea muy como que sensible a Dios o algo así. Está basado en lo que Dios sabe de lo que yo no sé, lo que Dios sabe, lo que Dios puede. Entonces él hace una promesa sin condición. Si te portas bien, si diezmas cada 8 días, si haces todo eso, si eres puntual, si estudias mi palabra, si eres esto, si eres buena gente, si no le hagas daño a nadie, okay, entonces yo te bendeciré, yo te traeré, yo te multiplicaré. No dice yo voy a hacer esto, sin más, sin condición. Y Jacob, clásico, Jacob tardó años para dejar de poner condiciones a Dios. Y cuando tú y yo podemos llegar al momento que ya no estamos poniéndole condiciones a Dios. Dios, yo te voy a servir, pero tú esto. Yo te voy a servir, pero busca mi pareja. Yo te voy a ser fiel, pero ayúdame con aquello primero. No, te va a ayudar en el camino, súbete. La ruta ya se va. Entonces, o sea, empiezas a ser también la incondicional, como canta Luis Miguel. Y hasta música. Ok, entonces, o sea, empiezas a decir, como tú digas, Dios, tu voluntad es buena, la quiero para mí. Voy a hacer tu voluntad. No la puedo hacer, pero la voy a hacer. Voy a salir caminando para buscar y hacer tu voluntad y voy a glorificarte. Y mientras voy a estar mirando como en un espejo la gloria de Dios y sé que eso me va a transformar de gloria en gloria por tu espíritu a la misma imagen. Sé que tú vas a hacer lo que has prometido hacer, lo que has determinado hacer y voy a salir caminando hacia donde tú me dices. Ok, entonces es así. Entonces, si él hace eso, esto y hace toda su lista, Jehová será mi Dios. ¿Y Dios qué va a decir? Ay, gracias Jacob, qué lindo. Entonces, al final de su vida, ya viejito, con malas noticias de José, de su otro hijo Benjamín, dice no, y Raquel ya murió. O sea, todas las cosas están contra mí. ¿Nunca has dicho eso? Jacob, sí. Y sí, la vida fue muy dura que él vivió. Pero la Biblia dice, todas las cosas ayudan. Dios coordina todas las cosas. No es azar, no es random o algo así. Todo es coordinado por Dios. Todas las cosas. Dices, todas, aún esto, esto y esto. Las cosas que más me quitaron cosas, lo que, donde más perdí, donde más sufrí, donde más me marcó feo. Todas las cosas ayudan, coordinados para bien. No para felicidad, para bien, que es mejor que felicidad. ¿Ok? Entonces, viendo eso, conformándome a su imagen, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, si Dios no me deja morir de hambre ni de frío, y me trae en paz, y Dios dice, mira, mejor no hagas prometas, Jacob, porque de veras, ¿cómo eres bocón? Y llega el momento que tú tienes que cambiar lugar en tu historia, porque tienes villanos en tu historia. A causa de esto sufrí, a causa de esto así. Entonces tienes tus villanos, no todos los que son los malos en tu historia. Tienes que cambiar eso y decir, no importa, realmente ya nomás identifiqué el único y verdadero payaso en mi historia. ¿Quién es? Yo. Y Dios me está quitando lo payaso. Y cuando lo empiezas a ver así, empiezas realmente a tener paz y gozo en tu vida. Es decir, mira lo que Dios hace con alguien inservible, insensible, que un tronco, blasfemo. Mira lo que Dios hace. Y te quedas maravillado, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Y te quedas maravillado. Y eso debe ser tu último respiro en la tierra, maravillado. ¿Quién es como Dios? ¿Quién ama como Él? ¿Quién es fiel como Él? ¿Quién es poderoso como Él? ¿Quién es sabio como Él? O sea, que te quedes maravillado. Porque podemos llenar la boca todo este año que viene de todo lo raro y payaso y horrible y incorrecto de todos los demás. Y es abundante y puedes llenar tu boca de eso. Si quieres. ¿Ok? Entonces, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Ok. Esa es la marca. Y Dios dice, ¿sabes qué, Jacob? No, pero está bien, es un buen gesto de tu parte, pero realmente aquí no va a ser en Jerusalén, que todavía pertenece a gente que te odia, que te quiere destruir, los cananitas. Ok, pero eso es otra historia, Jacob. Tú nomás corre y sigue tu camino, ¿ok? Entonces, viendo eso, o sea, Jacob en su momento dice, tuve un encuentro con Dios. Y dice, ¿y qué más? Es terrible. ¿Y qué más? Me hizo una promesa. Ajá, ¿y qué más? ¿Viste una condición de su parte? Tú haz esto y yo cumplo. Él nomás dije, eso es lo que voy a hacer. Hagas o no hagas, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Ok? Entonces, una resolución. Ahora, volviendo a esto, vamos al Salmo 32. Ok, entonces Jacob tuvo que aprender cosas, como todos tenemos que aprender. Tenemos ese momento de decir, ¡órale! Dios es terrible, Dios es grande, ¡qué poder! ¡Oh! Entonces, pero todavía no puede decir Jacob, ¡oh my God! Porque no es su Dios. Nomás decimos, oh Dios, O ay, nanita, o algo así, a cualquier expresión. Pero realmente no estamos así. Dios mío. Salmo 42. Dios mío, en quien he confiado. ¿Okay? Salmo 32. Después de todo su pecado de David, luego Dios tratando con él y dice, y se secaron mis huesos, se envejecieron mis huesos, se me dieron reumas antes de la edad, en mi gemir todo el día porque su mano pesado sobre mí. Entonces confesó y Dios le quitó su iniquidad, le perdonó. Entonces Dios ya habla. David habló ahora a Dios. Eso es lo que le contesta a David, versículo 8. Te haré entender, hizo entender a Jacob. Jacob se sintió muy campeón diciendo, Dios se me apareció y tuve harto miedo. ¿No tienes más que decir, Jacob? Y me late que jehovaesmejor.com, o sea, me late que esto es el camino que quiero seguir porque me prometió el mundo, me bajó las estrellas, me dijo que voy a ser rico y inmensamente popular, o sea, entonces Jehová será mi Dios y él empieza a cumplir eso, entonces yo le creo. Pero cuando Jacob empezó a obedecer a Dios, tardó años todavía. Pero Dios ya estaba caminando, haciendo lo que le había prometido. Entonces, te haré entender, porque no entendía David, y tuvo que entender cosas. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una resolución de Dios es que no te quita la mirada. Sobre ti fijaré mis ojos. Y te haré entender, y te haré entender el camino por donde debes de andar. No solo, o sea, no te voy a poner así algo misterioso que no sabes entender si es por aquí o no. Te haré entender, ¿ok? No será un misterio su voluntad. No seáis como el caballo, y eso diga general para todos, ya ves que es plural. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, uno es la mula, y el otro es el macho, ¿sí o no? Y tiene sus características. Pero una característica en eso, tiene la velocidad y fuerza del caballo y la necedad y terquedad del burro. Y otra característica que tienen es que no pueden reproducirse. Entonces no seas burro, no seas como el mulo. En Reina Valera dice mulo y no macho porque es un mexicanismo. No seas macho, porque eres pariente del burro. Y no entienden. Entonces así, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno. Pues no te gusta así que te pongan freno en la boca y te manejen con riendas. Pues no seas mulo. O sea, no, ¿qué onda? O sea, entonces, sé humano. Jesús murió por los hijos de Adán. O sea, entonces tenemos que ser así. Entonces, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué es lo que Dios puede estar haciendo con cada uno de nosotros para hacernos acercar a Él? ¿Okay? Pero puedo escoger otra opción. Simplemente escuchar y entender. Por eso Antonio Aguilar, simplemente chiflando y cantando, y sus caballos bailaban y así, y se acostaban, y él podía estar así, se paraban y así. O sea, todo lindísimo. Más allá de la capacidad equina de un caballo, están actuando como casi humanos. ¿No será que Dios quiere hacer algo con estos burros como este Antonio hacía con caballos? ¿No será? Hacernos más allá de la capacidad humana, perdonar lo imperdonable, ser pacientes con los que son, que hacen que la paciencia sea necedad de nuestra parte y no una virtud. O sea, cuando estás con todo eso, entonces, más allá de tu capacidad, que no es humano ser así, no, pero es divino. Y eso sería muestra en tu vida y puede empezar a verse esto este año. Entonces eso es muestra en tu vida ya de que no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho, entonces ya lo está haciendo, entonces no me ha dejado. Y si estoy mirando así como en un espejo, así la gloria del Señor, pero para ver más, tengo que acercarme más y estar más apegado al espejo. Con eso ya no veo todo lo que está alrededor de mí, pero más lo que el espejo me muestra, y lo muestra al revés. Y cuando eso es mi forma de ver, estoy contemplando la gloria del Señor. Porque el mundo no lo ve y no lo busca. ¿Ok? Entonces, bien, te haré entender. Porque luego estamos, sí, pero ¿por qué me pegas? Y si de por sí no entendí. Ahora, si fuera desobediente, que sí, que me pegue. Pero no entiendo, entonces, ¿por qué me pega? Por mulo. Entonces simplemente no seas así. El Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, empezando con Adán y con toda su descendencia, y aquí estamos. Entonces podemos empezar a tomar las cosas diferente. Y por último, vamos después de Salmos, Proverbios, más adelante Isaías 51. Recordando lo que dijo Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, pero tiene su sentido. Y es un poco de tiempo y si es necesario, no es más. O sea, no hay más de 24 quilates para purificar el oro, porque ya no tiene caso. O sea, no tiene sentido. Porque ya lo formas y es demasiado puro, tan blando que ya no se pueda formar en anillos y joyería y todo eso. Entonces pones un diamante a tu anillo de 30 quilates, vamos a decir, y las cosas que agarran el diamante se doblan fácil como si fuera plastilina. Es demasiado. Entonces tiene que ser lo correcto, lo adecuado para el fin destinado. Entonces, versículo 11, Isaías 51, 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando. ¿Conoces el canto? ¿Por qué lo cantaban? Porque sufrían los cristianos, porque les quitaban cosas, les corrían de su trabajo, les mataban sus gallinas, sembraban sal en sus campos, así, mal, mal, feo. Entonces se juntaban en su templo y cantaban, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Y era alegre la canción, pero ellos estaban pasando cosas duras. Volverán a Sion cantando. ¿No la sabes? Raquel sabe. Es vieja escuela y de lo que te perdiste. Entonces, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Gozo, como una corona de flores, así. Gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Y el dolor y el gemido huirán. No tienen que reírse para tener alegría, porque gozo tienen, pero alegría también. Y el dolor y el gemido huirán. No los tienes que ahuyentar. No tienes que como hacerte la idea que no me duela. El dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? ¿Ok? Entonces, viendo eso, Dios está diciendo, esto es difícil, esto es duro. Él no disminuye lo que está pasando, pero te dice, ahora mira lo que voy a hacer. ¿Ok? Mira lo que voy a hacer. Y Él promete sin nada de mi parte. Y me escogió para estar en Cristo antes de la fundación del mundo. Y a ti también. Entonces, ¿cuánto de lo que Él ya hizo resolución, ya determinó algo acerca de ti, algo acerca de mí? ¿Cuánto de eso ya lo ha hecho realmente? Y cuánto después de eso lo está haciendo. Entonces, ¿cuánto falta realmente? Bien poquito. Verle rostro, verle con mis ojos, verle. Eso es lo que falta. Entonces, si eso es lo que falta, entonces puesto los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él es fiel. Y lo que Él ha determinado, también ha determinado no dejarme, no dejarte. Y no me deja en paz tampoco. O sea, muele y muele y es fregón. Ok, pero entonces no me deja porque todavía no termina. Y eso es consolación. Y eso es fortaleza para el año que viene. Ok, vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Y pedimos, Señor, que esto que has propuesto, y mucho de esto que has propuesto, Señor, ni entendemos, pero tú lo hiciste antes de la fundación del mundo. O sea, ni siquiera me consultaste, tomaste en cuenta toda la historia que iba a vivir antes de nacer yo. Y a pesar de todo eso, has propuesto y has determinado conformarme a tu imagen. Y lo veo lejos a veces. Pero he visto evidencias en mi vida de que has comenzado hace mucho a hacer lo que has dicho. Y me dices que no me dejarás. Y si Jacob pudo escuchar eso de ti, yo puedo escucharlo también de ti. Que no me dejarás hasta que hayas hecho todo. Y al final Jacob le dice a José, no esperaba verte otra vez. Él así, asombrado por la misericordia y fidelidad de su Dios. Entonces, Señor, queremos entrar este año bien y elevar nuestra mirada y contemplar como en un espejo, así, pensativo, estudiando lo que vemos ahí, la gloria del Señor. Entonces, transfórmanos, te pedimos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.